Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan,
programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, muy buenos días. Les saluda Susana Carreño en Todas las Voces Cuentan, como les comentamos hoy por la mañana en el espacio de señal informativa. Tenemos invitados especiales y desde luego el tema es el debate. Este espacio de Todas las Voces Cuentan que hemos abierto precisamente con motivo del proceso electoral, hemos llevado punto por punto, fecha por fecha, este calendario electoral que inició prácticamente el 14 de agosto del año pasado y en donde pues este proceso electoral en nuestro país, seguimos este calendario electoral, el inicio de los propios procedimientos que se han dado tanto por parte del INE como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hoy me da mucho gusto presentar a nuestro compañero Moisés Madariaga, director de el periódico Meridiano de Puerto Vallarta. Moisés Madariaga, periodista. ¿Cómo estás, amigo?
Bien, Susana. Gustoso de compartir los micrófonos de nueva cuenta contigo. Y gracias por la invitación.
Gracias. Y desde luego también esta mañana nos acompaña por parte de aquí de la Universidad, del Centro Universitario de la Costa, nos acompaña el doctor Okitzin Leiva, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Él es especialista en análisis semántico cognitivo del discurso político por parte de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Así lo es, tenemos, Susana, aquí en el Centro Universitario de la Costa. Bienvenido.
Muchas gracias, Susana. Buenos días a todo el auditorio que nos está sintonizando.
Gracias. Y bueno, en un momento más se va a sumar a esta mesa de análisis, de diálogo, la compañera Carolina Gómez Aguinaga, quien es directora de noticieros de la estación de radio La Patrona. Pero bueno, pues vamos a iniciar, amigos del auditorio, con esto del debate que pues todos estuvimos muy pendientes. Este debate entre los candidatos a la presidencia, en el que, desde mi particular punto de vista, predominaron las críticas. Queríamos escuchar más propuestas de cómo van a resolver los grandes problemas que tiene nuestro país. Sin embargo, todos los candidatos utilizaron mucho del tiempo a denostar, a hacer señalamientos mutuos de corrupción, de mal gobierno, cosas que ya las han dicho hasta la saciedad, incluso ahora en spots. Pero vamos a escuchar los comentarios de nuestros invitados especiales y vamos a iniciar con Moisés Madariaga, director del periódico Meridiano. Moisés, te escuchamos.
Bien, Susana, muchas gracias. Bueno, pues mira, a mí yo no llegué a ver el debate con grandes expectativas. Más bien confirmé lo que iba a suceder. A ver, mira, fue un auténtico fracaso. Nos repitieron exactamente Anaya, Meade, Andrés Manuel, El Bronco y Margarita, lo que ya por separado se habían dicho. Nada más que ahora los vimos todos juntos. Fracaso total desde ese punto de vista. Nadie ofreció nada nuevo al debate, a la discusión. Por supuesto que se iban a dar hasta con la cubeta. Digo, me decepcionarían si en un debate no se dan con todo. Habría que ver los debates en Francia, habría que ver los debates en los propios Estados Unidos, en España. Se dan con todo, con lo que pueden y tienen. Pero creo que este debate, más allá de eso, quedó a deber, porque las propuestas brillaron por su ausencia, se quedaron en la bolsa de todos. Salvo uno o dos detallitos ahí de MIT, pues no hubo propuestas. Me molestó mucho que Andrés Manuel fue señalado 7 veces.
Más.
Y no respondió. No, de cara, de frente. Le preguntaron, le hicieron planteamientos muy serios y se quedó callado. Brilló por su ausencia. Obviamente, él fue a hacer su chamba. Él fue, ya lo había dicho un día antes, amor y paz, a ver. Sí. Amor, él dijo, no me voy a pelear, voy arriba. Obviamente sabía que le iban a pegar como la piñata. La piñata era lo esperado, pero no era lo estelar. Y bueno, desde ese punto de vista, creo que muy mal. Creo que estridente el Bronco, muy estridente, con el tema este de mochar las manos. Digo, habrá gente que diga, sí, hay que mocharle las manos a los ladrones. Anoche mismo, platicando con algunas personas, decían, pues entonces en este país vamos a quedar mancos más de la mitad del país. Bueno, pues ni modo, ¿no? Pero el tema este causa estridencia y bueno, algunos tweets. A la mayoría le molestó, porque se supone que vivimos en una sociedad civilizada, en un país democrático, y esto evidentemente es ausente de nuestros principios y valores. Primero como país latinoamericano, ¿no?
Bien, pues fueron 3 bloques. El primero fue de política y gobierno, con eso empezaron. Pero también antes de irnos sobre el tema en particular, vamos a escuchar al doctor para que nos comente.
Gracias, Susana. Sí.
Adelante.
Bueno, pues esta cuestión de quién gana o quién pierde un debate depende mucho de qué se considere para qué es un debate, ¿no? Yo creo que es un debate que debería informar, ¿no?, de las propuestas de una manera más específica. Entonces, en ese sentido, sí podemos decir que el debate fracasó, en el sentido de que no hay nuevas propuestas, ¿no? Efectivamente, el guión del debate ya estaba muy anunciado desde antes, es decir, que iba a haber una cacería de 4-1, ¿no?, donde Obrador iba a estar defendiéndose. Yo creo que a partir de ese cuadro, bueno, pues ya se desarrolla pues esta desfile, ¿no?, de personalidades, de casi a veces circenses, como el Bronco, ¿no?, que hace propuestas estridentes, efectivamente, pero con un motivo muy específico, ¿no? En términos, digamos, de propaganda política, ¿no?, de un consultor, yo creo que el debate, si bien no presentó las propuestas, pues sirve para, digamos, hacer contrastes, cuando menos en las imágenes, ¿no? Y es lo que vimos. A mí se me quedó mucho la última imagen, ¿no?, cuando Obrador sale completamente del escenario, deja a todos los otros candidatos atrás, y efectivamente eso genera una imagen en el público de que los otros están unidos, cosa que nada más es un refuerzo, digamos, visual a la tónica general del evento. Ahora bien, me pareció un debate dinámico en el sentido del formato. Yo creo que sí hemos superado a otros formatos anteriores. Supongo que Córdoba estaba demasiado al pendiente de que saliera bien, cuando menos en las formas, ¿no? Entonces, se hicieron preguntas incisivas. Algunas preguntas se hicieron de lo que yo llamo preguntas de apechito, como para que el candidato salga bien contestando, ¿verdad? Y otras preguntas sí fueron muy muy concretas, muy incisivas. Para mí el formato estuvo, digamos, correcto, más no el contenido del debate.
Fíjate que a mí el formato se me hizo interesante, me gustó, pero esto de los tiempos, en un minuto, ¿qué dices? En un minuto te acaban de preguntar algo y ya estabas por no me gustó de un minuto. Yo creo que mínimo para que se expresen, para que amplíen, mínimo tiene que ser de 3 minutos.
Sí, así es. Yo creo que hubo muchas voces entrecortadas, ¿verdad? El tiempo no fue suficiente. Y como lo dije, para exponer las propuestas, yo creo que un debate, pues sí, es muy corto el tiempo. Deberían de sintetizar las propuestas, cosa que no hicieron más que de manera muy superficial.
Luego la otra, el tema este, a mí en lo personal me molestó mucho que le quedaban a uno 8 segundos, 15 segundos. Digo, cada quien administró su tiempo. Pero cuando estaba, creo que en la parte culmen de la respuesta, Disculpe, se le acabó su tiempo.
Le quedan 5 minutos. Bueno, pues cuando se me acaben me dices, ¿no?
Sí, pues sí,
esas interrupciones también no me gustaron.
Sí, claro.
Así es. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos con más sobre este debate. En esta transmisión, el doctor Okitzin Deiva, académico investigador de la Universidad de Guadalajara. Aquí en cabina también Moisés Madariaga, quien es director del periódico Meridiano de Puerto Vallarta. Regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos, amigos del auditorio, en Todas las Voces Cuentan, conversando, platicando, analizando este debate, el primero de 3 de los candidatos a la presidencia de la República de nuestro país. Y bueno, aquí nos acompaña el doctor Leiva y desde luego también Moisés Madariaga, ya los presentamos al inicio del programa, director de Periódico Meridiano. Y en unos momentos más nos está enviando un mensaje Carolina Gómez Aguiñaga, que llega aquí y se suma a esta mesa de análisis. Bueno, por lo pronto el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, insistió en que él es el único aspirante honesto y que no ha militado en ningún partido. Por su parte, el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, también se dijo el mejor, dirigió sus ataques principalmente contra Meade y López Obrador y reiteró que no hay sentencia alguna en su contra, que también en un momento determinado tanto Meade como la propia Margarita Zavala pues se le fueron a la yugular con respecto a situaciones que tienen que ver con corrupción. Mientras que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que el origen de la violencia y la corrupción es el régimen que gobierna el país. Él de antemano dijo que no se iba a enganchar, 2-3 respuestas dio, pero estuvo como nadando de muertito, como dice, ¿no? O sea, dejando que los demás se pelearan. Hubo un momento en que Margarita y Anaya se enfrentaron y pues la candidata independiente Margarita Zavala dijo que la defensa de los mexicanos era su principal eje en su gobierno y se desmarcó de la influencia de su marido, el expresidente Felipe Calderón. Y bueno, lo que más llamó la atención dentro de las ocurrencias, vamos a decirlo así, es de Jaime Rodríguez Calderón, que hizo propuestas como cortar la mano a los corruptos, militarizar las escuelas preparatorias. Y tenemos justamente esa intervención. Vamos a escuchar.
Tenemos que mocharle la mano al que robe. Así, de simple. Yo presentaré una iniciativa al Congreso. A ver si los diputados de ellos se atreven a aprobarla. Necesitamos mocharle la mano al que robe en el servicio público. Eso no es malo. Países que han salido de esa corrupción lo han hecho. La única forma de lograrlo es poniendo ejemplos. Yo creo que esto es una parte importante. Tenemos que ir más allá de lo que ya hicimos.
¿No habla literalmente o sí, candidato?
Sí, claro.
¿Mocharle la mano literalmente?
Literalmente.
A ver, explíqueme, por favor.
Que el que robe hay que mocharle la mano. Hay que presentar una iniciativa para que los diputados aprueben esta sanción.
Cortarle la mano a los delincuentes.
Claro.
Eso es lo que usted va a proponer
así
en
es,
el Congreso.
Así es.
Pues ahí están. Carolina Gómez Aguiñaga, directora de noticias de la estación de radio La Patrona. Bienvenida. ¿Viste el debate? Tus comentarios.
Por supuesto, Susana. Lo que acabamos de escuchar, vamos a regresar a la época prehispánica con el Bronco. Realmente fue el más ocurrente dentro del debate, sin una verdadera propuesta de cambio, como se espera de alguien que trae la investidura de una candidatura independiente. Esperaba más, por ejemplo, de Margarita Zavala también. Se quedó muy corta, Meade ni siquiera totalmente gris. Obviamente, lo que todos esperábamos, todos contra el puntero, que es Andrés Manuel López Obrador. Muy cortos se quedaron todos en el tema del combate a la corrupción, sin una verdadera propuesta, porque todos lamentablemente tienen cola que les pisen.
Bien, regresamos con Moisés Madariaga, director de Meridiano, y sus comentarios. Adelante, Moy.
A ver, me llama mucho la atención este tema de Mit, que él es honesto. Prácticamente los cinco dijeron que son honestos y puros. Yo pienso que son lo más honesto que puede haber. Yo creo que no. Todos están señalados por algo, hasta Margarita. Margarita, porque...
Y su esposo.
Margarita y su esposo, por supuesto.
Es un lastre que no se puede quitar.
Mira, fíjate, cuando estaba ella en su intervención y le tocaba justificar al marido, lo hacía a un lado. Sabe que es un lastre su marido, por mucho que diga Felipe Calderón que camina por las calles y la gente se toma fotografías con él, etcétera, etcétera. Claro, pues cada quien traerá sus porras. Pero me llama más la atención la declaración de José Antonio Meade cuando dice, yo soy el más honesto, el más probo, porque no he militado en ningún partido. Pues, ¿cuál mensaje le da a una nación que ha vivido en un sistema de partidos? ¿Que los partidos son malos?
¿Recuerdan cuando le preguntan, le dicen, Peña Nieto es honesto? ¿No contestó? Tu presidente, Peña Nieto, es honesto, y se quedó callado.
Yo hubiera respondido, yo respondo por mí.
Exactamente. Maestro, doctor, sí. Leiva.
Bueno, yo lo que percibí en mí es esta, digamos, esquizofrenia que viene cargando durante toda la campaña, que es justamente presentarse como un ciudadano que nada tiene que ver con el priismo o con sus, pues sí, con los funcionarios, ¿no? Él se trata de concebir como un ciudadano y, bueno, pues construye su imagen de honestidad, o cuando menos eso pretende. Margarita le propina un zarpazo ahí medio feo diciéndole, bueno, pues es que tú eres honestidad para cubrir la deshonestidad. Es decir, tú has estado atrás de todos los políticos que hasta el momento, bueno, pues se ha demostrado...
Incluido su marido, ¿eh?
Incluido su marido. Sí, bueno, pues sí, era un zarpazo como de Jarakiri también, ¿verdad? Yo creo que entre Meade y Zavala... Bueno, pues era un debate muy complejo en el sentido de que tienen que salir adelante, pero cargando lastres, ¿verdad? Bien difíciles.
¿Alguien quiere hacer otro comentario? Si no, para irnos a una de las intervenciones de Andrés Manuel López Obrador. Carolina.
Bueno, Meade es parte del sistema, no se puede concebir como una persona honesta completamente, porque él ha sido parte del sistema y ha protegido. Es como se vive también a nivel local, que quieren vender una imagen de honestidad, de sinceridad, cuando han sido parte de los mismos gobiernos corruptos. Y si son tan honestos, ¿por qué no lo denunciaron en su momento?
Así es, Moisés.
Oye, yo me trasladaría al tema de este del Bronco. De, mira, podrá él venderse como un político independiente, pero la verdad es que él viene arrastrando un pasado en el que estuvo involucrada en partidos políticos, concretamente en el PRI. En Nuevo León, pues hay que ver sus resultados. Son nulos. El índice de criminalidad está a la alza, más que cuando estaba Medina como gobernador, al que prometió encarcelar a Rodrigo Medina, incluso se le señaló ahí. Pero más allá de que lo metieron un par de horas a la cárcel, más allá de eso, no ha sucedido absolutamente nada. Yo creo que hasta son cómplices. Pero lo que me llama la atención ayer es el tema este, y lo puso sobre la mesa, es el de decir que a los ladrones les iban a cortar la mano. Evidentemente, ni en su más remota locura pensaría hacer eso, pero ¿qué quiere decir? Aquí está el Bronco y posiciona un tema en la mesa de debate, ¿para qué? Para provocar estridencia, para ponerse en la mente de todos los mexicanos. Tan es así que estamos hablando de ese maldito tema, cuando no deberíamos de estar ni siquiera tocándolo. El otro, cuando toca el tema de la seguridad, cuando él dice, a mí me mataron a un hijo.
Así empezó.
Bueno, quiere ponerse en la mesa para decir, yo soy la víctima. Yo soy el que merezco ser el presidente porque soy víctima. Porque me trataron de secuestrar, porque trataron de secuestrar a una hija, porque trataron esto y porque... Una víctima completa de la
seguridad. Así es, y la pregunta que fue la primera que formuló el periodista Sergio Sarmiento es precisamente, ¿qué medidas adoptarías para parar la delincuencia y la violencia que se vive en nuestro país? Y se hizo la víctima, como bien señalas. Maestro Leyva, Carolina, y nos vamos a la pausa.
Sí, muchas gracias, Ana. Bueno, sí, en efecto, el caso del Bronco es justamente, hay que distinguir nuevamente para qué es un debate. Él no fue a presentar propuestas, fue a utilizar este escaparate como un show. Y lo hizo de manera magistral. Desde mi punto de vista, queda por encima de Zavala, ¿sí? Trata de buscar una empatía con el público, lo logra hasta cierto punto, lleva su bala, o sea, les dice ahí, se hace la víctima, trata hablar franco así hasta medio campirano, ¿no? Entonces él está en su rollo de persuasión, está buscando identificación con los públicos, incluso hay partes que a mí me parecieron magistrales dentro de su intervención, que es, por ejemplo, salirse del estrado e irle a dar a Obrador, ¿no?
Para renuncia. Que lo firme, ¿no?
Sí, exacto, se me hizo como, se puso por encima de Zavala, por encima de Meade, ¿no? Y dijo, bueno, pues yo voy a encarar a esta persona. Él está en su papel propagandístico. Ya, bueno, hablando de sus políticas públicas que haya hecho yo allá haya hecho él en el norte, bueno, pues ahí sí, yo creo que habría que relativizarlas, ¿no? Yo creo que, pues él está pensando más en estrategia de comunicación política que en desarrollar políticas públicas para realmente arreglar los problemas.
Fíjate, en
del
un
país.
Momento se convierte hasta en el moderador. Ay, ¿no te fijas? Sí, en el moderador. A ver, te quiero preguntar, o sea, ¿le quitó la chamba a Sarmiento?
En un momento determinado, no, así sí. Fue, Carolina.
Más allá, cuando intentó ponerse, yo en lo general traté de ver el debate con otra mentalidad, tratando de quitar todo lo que ya sabía de los candidatos para verlos frescos ahí.
Pero no fue posible.
¿Qué me deja el debate? Fue muy difícil, la verdad es que no lo logré, fue muy difícil hacerlo. Vi a Bronco en la primera pregunta, yo soy una víctima, saca su balita y después le preguntan, ¿qué trata? ¿Cómo combatirías la inseguridad? Se hace la víctima y él trata de decir que sí estaría implementando políticas públicas para hacerlo y de pronto le dicen, y yo me quedé con esa parte, oye, tú dices que la vas a combatir, que vas a terminar con la inseguridad, pero incrementó cuando tú estuviste al frente y le dieron datos duros y entonces se quiso ser la víctima, yo me quedé con los datos duros. Eso como... Como radio escucha, como televidente.
Así es, y bueno, en ese momento dijo que traería gente especializada, gente de Nueva York.
¿Y por qué no la ha llevado a Nuevo León?
Exactamente.
¿Por qué no la lleva a Nuevo León? Para empezar.
Nos vamos a la pausa, pero antes. Sí.
Pero subieron las cifras, de todos modos. Así es.
Nos vamos a la pausa. Al regreso escuchamos a Andrés Manuel López Obrador cuando habla de la corrupción de los funcionarios públicos que roban más de 500,000 millones de pesos y dejan como niños de pecho a los delincuentes.
Eso
vamos
va a
la
bueno.
Pausa.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Amigos del auditorio, continuamos con más. Aquí está platicando, ya seguramente lo escucharon, de la problemática que se vive en México, en Puerto Vallarta, en Jalisco. Estamos hablando precisamente de la corrupción, de lo que daña a México, la corrupción, la delincuencia organizada, los delincuentes de cuello blanco. Pero bueno, vamos a escuchar a Ricardo Anaya, quien critica algunos de los candidatos, como por ejemplo Andrés Manuel López Obrador y de algunos integrantes de su equipo como Miguel Ángel Navarra y el propio Alfonso Romo. Escuchemos.
Ahí les va otro engaño de López Obrador. ¿Te acuerdas de este libro? Lo escribiste tú y dices que el Fobaproa fue el saqueo más grande de la historia desde que, digamos, existe el México independiente. Pero resulta que muchos de los que aprobaron esto que tú dices que es un saqueo son tus candidatos en Morena. Miguel Ángel Navarro, tu candidato en Nayarit, al Senado, y en la página 33 acusas a Poncho Romo de ser corrupto y anunciaste que va a ser el jefe de tu gabinete. ¿Por qué no explicas la contradicción?
Pues ahí está lo que le dijo Ricardo Anaya, y yo creo que sentía Andrés Manuel lo duro y lo tupido en ningún momento. Así también Anaya le comentó a Mir sobre la inclusión de Ríos Peter. Y bueno, esos son los minutos que digo yo que ellos utilizaron para darse con todo. Ponía yo un ejemplo hoy en la mañana, cuando va un deportista en una competencia y juega limpio, corre, nada o hace el deporte que sea, la disciplina, por llegar a su meta. Pero cuando hay deportistas que por llegar a su meta le ponen el pie al otro, juegan sucio, así se me imaginó esto del debate. Es muy lamentable que estos minutos en los que nos pudieran decir realmente qué es lo que van a hacer por México fueran utilizados a esto. Vamos a escuchar ahora a Margarita Zavala, quien explica que ella tiene su propia identidad y por qué sería su gobierno diferente al de su marido, Felipe Calderón.
Bueno, desde luego, de entrada, porque tengo mi propia identidad. Porque yo sé lo que es que te traten de quitar el nombre o te intenten quitar el nombre, y lo digo por las mujeres. Yo tengo mi propia identidad, mi manera de ser, mi manera de ver la política. Y por supuesto que estoy orgullosa de mi familia, pero una y otra vez he demostrado mi propia identidad. Es más, yo no estaría aquí si no me hubieran acompañado miles de hombres y mujeres valientes que decidieron acompañarme.
Moisés Madariaga, el doctor Leiva y luego Carolina. Adelante, Moy.
Yo creo que ayer Margarita Zavala llegó, hizo la tarea, se preparó, yo no sé cuántos días, pero se preparó, hizo su chamba, pero lamentablemente para mí, para mi gusto, se vio demasiado cartonada, sobrada de énfasis. Y creo que cuando se le iba un poquito la idea, se trastabillaba. Ahí están los memes. Lo vi, no lo podía creer, porque yo he entrevistado en dos ocasiones a Margarita Zavala, y la Margarita Zavala que yo he entrevistado y que he visto, como ustedes en la televisión o que han escuchado en la radio, no es la misma Margarita que vimos ayer.
Estaba tensa, tartamudeaba, no hilaba, y se le fue en defender a su marido, doctor Leiva.
Sí, efectivamente, yo creo que Margarita, bueno, pues estaba muy limitada en cuanto a que, digamos, el calderonismo pues ha golpeado mucho a la población lo sabe, hay una guerra que todavía pues está inconclusa y yo creo que va a seguir para muchos años todavía, esperemos que no. Pero entonces, Zavala, para mí fue débil, se equivocaba, era gris, no hilaba bien las ideas, ¿no? Fue un fracaso para mí. Yo creo que Bronco realmente fue mejor que ella. Ahora, a mí me gustaría regresar un minutito a estos ataques que le hicieron a Obrador. Básicamente le hicieron tres, ¿sí? La cuestión de los departamentos, que parece que ya se los regaló a Mead, ¿verdad?
Dos, perdón.
Ahí sí. Creo que se equivocó. Mead dijo tres y luego bueno, ya dijo que dos y luego que uno y luego que...
Como en Hacienda, ahí fue en rebajita, ¿no?
Ajá. El segundo señalamiento que a mí me parece interesante, pues es justamente el hecho de efectivamente haber alistado dentro de su equipo a personajes, ¿no? De dudosa, digamos, calidad honesta, ¿no? Es muy relativo que Anaya se lo haya dicho, porque bueno, digamos que a lo mejor no estoy defendiendo a Obrador, pero estoy defendiendo la idea de que no es lo mismo meter a gente, digamos, personajes individuales, como está haciendo Obrador eventualmente, que lo que hace Anaya. Él a lo mejor no mete personajes, pero él lo que mete es una política económica que ha estado golpeando a la nación durante mucho tiempo. Él está siguiendo los mismos parámetros y quiere seguir los mismos parámetros. Entonces, este desvío hacia la idea de las personalidades y que metiste uno muy malo y bla, bla, sí, sí tiene su repercusión, pero hay que darle, digamos, el peso correcto, ¿no? Yo creo que es más importante fijarnos en las políticas públicas que están, obviamente, los candidatos proponiendo o no proponiendo, ¿verdad? Porque ya vimos que este debate pues no dio mucho contenido, pero es un desvío de atención hacia pequeños, los que dicen los negritos en el arroz, cuando lo que tenemos que ver es qué tal está el arroz y cómo va a estar.
Bien, Carolina.
Siempre han existido estos señalamientos y lo que yo siempre he visto que López Obrador siempre se queda callado cuando cuando lo confrontan y le dicen ¿por qué proteges a tal persona? Se saben de los escándalos al interior del partido de Morena y todos los quienes están siendo candidatos y quienes son parte de su campaña, y él siempre se ha quedado callado, siempre la misma temática. Y ¿cómo se puede presumir de honestidad cuando precisamente los estás protegiendo y los estás arropando y los vas a hacer parte de el sistema? Él es parte de la mafia del poder, es lo que se le olvida. Él está en el poder, él mueve masas, mueve dinero a través del partido de Morena, y pues lamentablemente ninguno de los cinco en ese sentido se escapa de ello. Yo también, volviendo a la parte de Margarita Zavala, sí vi que trataba de esforzarse por dirigirse, por conectar con la ciudadanía. Yo creo que fue de las peores en el debate, lamentablemente. Yo sí quiero ver una presidenta mujer, pero no a,
pero depende quién.
No a Margarita Zavala, quiero ver una mujer preparada. Ella fue 6 años, estuvo al frente del sistema DIF nacional. Yo no recuerdo algo, una política pública que haya implementado dentro del sistema DIF, solamente una, y que haya cambiado la vida de las familias vulnerables en el país. Y si no hizo tan siquiera una cosa dentro del sistema DIF nacional, ¿por qué ahora yo le voy a dar mi voto para ser presidenta?
Ahora, hay algo emblemático con Margarita Zavala que no se ha abordado y que nadie se lo ha señalado, como fue el caso de la guardería ABC. Ahí debería de haber empezado su campaña y ofreciendo una disculpa a los familiares y al pueblo de México. Pero bueno, nos vamos finalmente, ya se nos acaba el tiempo, con José Antonio Meade, quien respondió a los cuestionamientos de que él es el candidato del partido con mayores niveles de impopularidad. Él no podía hablar de honestidad, no podía hablar de corrupción, porque es algo que se tendría que atragantar el propio Meade con todo lo que está pasando en su partido. Y bueno, es recordar que él va también por una coalición que es el Partido Verde y Nueva Alianza, aparte del PRI. Vamos a escuchar a José Antonio Meade.
El PRI, por primera vez en su historia, escogió un ciudadano. Escogió un ciudadano honesto, preparado, capaz y con experiencia. Un ciudadano, además, que fue nominado por el Partido Verde y por Nueva Alianza. Un ciudadano que puede ver a la cara a quien nos está escuchando y decir con toda claridad que no tiene más compromiso que con México, que va a gobernar para ti, para nadie más.
Ahora iniciamos con Carolina, después con el doctor Leiva y con Moisés Madariaga. Tenemos prácticamente un minuto. Ahora sí que estamos como en el debate, porque se concluye ya el programa, y desde luego con la invitación expresa para que tengamos alguna otra mesa. Recuerden que el día 27 de mayo, aquí en el Centro Universitario de la Costa, va a haber otro debate, pero de los candidatos a la gubernatura del estado de Jalisco. Ya nos veremos por aquí. Carolina.
Gracias, Susana. Como mencionaba, yo traté de ver el debate con otros ojos limpios, pero no pude hacerlo. Tienen demasiado en su haber todos los cinco candidatos. No cambió nada. Yo ya tengo decidido mi voto a la presidencia de la República y no cambió absolutamente nada. Al contrario, de la persona que voy a votar, la verdad es que voy a votar por el menos peor. Quise ver propuestas, no las vi, solamente vi ataques, las mismas palabras que nos manejan los políticos de siempre. No creo que vaya a ser una elección trascendental, y creo que va a ser parte de lo mismo a fin de cuentas, pero bueno, pues aquí pero tenemos una obligación.
Así es, fíjate votar. Que ahora que hablas de eso, de que ya tienes tu voto definido, lo que nos hemos dado cuenta y los comentarios que nos han hecho por las redes sociales, y también vamos a por ahí que nuestro compañero Manuel Flores, asistente en la producción, nos comente de algunas de las llamadas telefónicas. Adelante, Manuel.
Recibimos comentarios sobre el tema de corrupción.
el senador Benítez comenta que se debe aplicar la justicia, dado que no se aplica cuando está a la vista de todos. También Petra García Gómez comentó que el debate fue de escándalo y de culpa, de lo que hablamos un verdadero escándalo. Otra cosa que mencionar, que el padre de Mir es el contestador de Coatlán. Y en llamadas, el señor Mayorarde, Roberto Alcetra, considera que AMLO debió haberse defendido de los ataques de sus oponentes, porque nada más fue agarrar un ratito sobre el bronco. Me gustaría ver cuándo van a aplicar lo de cortar las manos a los políticos futuros.
Manuel, y nos vamos con el doctor Leiva. Adelante, sus sí. comentarios finales.
Muy bien, bueno, pues yo diría que si queremos ser en términos estrictos así como muy cuadrados, podríamos decir que hubo dos figuras que destacan, ¿no? Dentro de las cinco que fueron. Y bueno, pues es Anaya, justamente, que proyectó contundencia, proyectó claridad, proyectó un discurso articulado, ¿no? Y bueno, pues tiene evidentemente todo el lastre, bueno, pues de sus políticas económicas. Finalmente él fue de los que firmaron las reformas, ¿no? Las reformas que ahora estamos sufriendo todos, ¿verdad? Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso. Y Obrador, que para mi gusto sí desaprovechó un poco la oportunidad con esta tendencia de no atacar, porque eso seguramente sus estrategas se lo dijeron, para mostrarse diferente al Obrador del 2006 o del 2012, ¿verdad? Desaprovecha esta gran oportunidad que tuvo, digamos, para testar golpes fuertes, pero yo no creo que él haya perdido votos. Yo creo que ganó con sus silencios, con su nado de muertito, gana cuando menos quedarse sin... Sí. Cuando en 2006-2012 salía perdiendo de los debates, él salía mal de los debates, yo creo que ahora sale, pues ahora sí que en tablas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque en los anteriores debates se iba la yugular con todos y entonces...
Pues todo el mundo lo percibía como agresivo, todo el mundo, entonces, claro.
Dices, o contesta o no contesta, ¿no? Responde o no. Y finalmente... Cada quien que vio el debate, cada quien ya tiene su voto. Lo que percibimos mucho es que va a haber votos diferidos, que va a haber que la gente va a votar por diversos partidos. Va a ser una elección muy interesante. Moisés Madariaga.
Bien, yo coincido con el doctor Leiva. El Anaya ganó el debate desde mi punto de vista. Fue provocador, articulado, elocuente, pero igual de corrupto. Eso no se lo quita ni su madre. Dos.
Según dicen.
Bueno.
Según lo han evidenciado.
Sí, claro.
Estuvo muy bueno.
Que no pudo justificar el tema de la nave, que ya por cierto ya no la tiene el cuate, el comprador, sí. Ahora, el otro. Andrés Manuel también puede ser ganador, porque sabía que iba a ser la piñata de la fiesta, que lo iban a tundir, pero mira, no se quebró. No le pasó absolutamente nada. Sí, lo sacudieron y los perjudicaron. ¿Quién perdió el debate? Yo creo que Mitt. ¿Por qué lo perdió? Porque por más que intentó, por más que quiso ponerse en la mesa, no pudo ni sembrarse un punto. Yo coincido también, Andrés Manuel no lo bajaron. Logró el Bronco ponerse en el escenario con esa declaración desafortunada para mí de mocharle las manos, que solamente se da en ciertos países islámicos.
Así es.
Y la propia Margarita, yo creo que la gente, sobre todo las mujeres, y ella a lo largo de todo el debate trató de posicionar su figura enfocada y alineada con las mujeres, desgraciadamente no lo logró, no conectó. Yo con las 6-7 mujeres que he platicado, todas las 7 me han dicho que esperaban igual lo mismo de Margarita, y desafortunadamente, porque es la única mujer, la única representante de las mujeres, y perdió el debate.
Así es, me decepcionó, la verdad. Pero bueno, nos vamos, amigos del auditorio, nos pasan por aquí esto. El candidato más nombrado del debate, pues fue, ya sabes quién, López Obrador, puntero en las encuestas, fue mencionado 57 veces. Fíjate, yo conté, que estuve viendo el informe, mira, aquí tengo mis anotaciones, Moisés, sí. Y yo conté como 40 y pico, ¿ve? aquí está, 25, sí. 15, 9, 10. Pues fueron 57 veces durante el primer debate el candidato más mencionado por el resto de los aspirantes presidenciales fue Andrés Manuel López Obrador. Y con estos audios nos vamos a despedir. Agradezco mucho, Carolina Gómez Aguiñaga, tu presencia, directora de noticias de la estación de radio La Patrona. Desde luego también agradezco mucho al doctor Leiva. Doctor, si dice
gracias.
Usted su nombre completo.
Okitzin Leiva, sí.
Okitzin Leiva. Gracias. Desde luego. Y Moisés Madariaga, director del periódico Meridiano de Puerto Vallarta.
Aquí presente.
Pues que se repita, ¿no? Que se repita otra vez. Y nos despedimos justamente con esto. Bueno, han surgido un montón de memes. La verdad, yo creo que vale la pena otro día platicar sobre eso y proyectarlos en redes sociales. Pero nos despedimos con uno de estos memes que tiene que ser, que va con audio y que va con algunas imágenes, pero en las redes sociales lo vamos a reproducir. Y aquí en radio con esto nos despedimos para dar paso al siguiente programa. Gracias a todo el equipo que hace posible esta transmisión. Héctor Ponce, Manuel Flores, Roberto Hernández, Enrique Bonilla. Muchas gracias, Chepe. Gracias.
De Andrés. Andrés Manuel, por
Andrés Manuel y Andrés Manuel.
Vas a preguntarle a Andrés.
Con Andrés Manuel.
De López Obrador.
Andrés Manuel.
Andrés Manuel. Andrés.
Con Andrés Manuel.
Sí, es Andrés Manuel.
Andrés. Otra pregunta, Andrés Manuel.
Sí, Andrés Manuel.
No todos estamos contra ti, Andrés.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.